Dixo presenta. ¿Cómo llegamos a la mañanera patito de la señora alcalde? ¿Cómo pasó que de pronto Projuca apareció en una pantalla y aparecimos ahí los dos de los abogados? ¿Cómo se convirtieron en los abogados más famosos de México? Más, José María.
Pues es una pregunta muy interesante porque justamente esta conferencia de Luisa María Alcalde, en donde expone una supuesta red de organizaciones de la sociedad civil que supuestamente tienen vínculos con la oposición y con los factores económicos que controlan y mueven las líneas en este país, pues resulta justamente de un esfuerzo ciudadano muy fuerte de mucha gente para poder plantear un caso en el Tribunal Electoral en donde se reconocieran y se acreditaran todas las violaciones que se dieron durante el proceso electoral, tanto la coacción y la inducción del voto, la falta de certeza durante todo el proceso electoral, porque hubo muchos vacíos debido a que la legislación no está bien hecha, entonces el INE se tuvo que poner a legislar mientras estaba ya en curso un proceso electoral, el diseño de la geografía electoral. Entonces, pues se conformó un equipo muy fregón de muchos abogados y abogadas para poder plantear este caso y para no quitar el dedo del renglón de lo que sucedió en esta elección extraordinaria y de lo que queremos para la próxima elección en 2027.
Dice la señora alcalde que estamos tripulados por los partidos políticos, que ellos nos ordenan qué hacer y que ellos nos dicen cómo hacer esta impugnación y que estamos respondiendo a intereses de los partidos políticos.
Pues sí, lo que le contestamos a Luisa María es que en vez de estar destinando recursos públicos en hacer y denostar a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos, pues mejor hubieran invertido esa cantidad de tiempo en prevenir que el crimen organizado se infiltrara, en prevenir que las estructuras de poder indujeran y coaccionaran el voto de la ciudadanía y que sean un poquito más tolerantes democráticamente, ¿no? Esto los pinta de cuerpo entero, ¿no?
Majo, ¿nos dan instrucciones los partidos políticos Felipe Calderón y Claudio X González?
No, claro que no. De hecho, justo yo lo que le decía a Luisa María Alcalde es, al final, cuando la verdad incomoda, el grito sustituye al argumento. Y nosotros impugnamos porque se violaron principios esenciales de nuestra democracia, que es la equidad en la contienda, la libertad del voto y la autenticidad del sufragio. Y pues lo siento, pero amar a México es defenderlo y es defenderlo incluso cuando incomoda. Entonces, pues nosotros somos ciudadanía, somos jóvenes que aman a su país y lo quieren defender. Y pues no estamos afiliados a ningún partido político, no tenemos otros intereses personales más que el del Estado de Derecho y el bien común.
O sea, ¿no te habló Felipe Calderón para decirte cómo tenías que hacer la impugnación y Claudio X González te explicó qué era lo que querían que sucediera con este caso? O sea, aquí en Projuc no cayó ninguna llamada de estos personajes.
No, yo creo que ni siquiera deben de tener nuestro teléfono. Nosotros, pues al final somos justo Proyecto Justicia Común y nos enfocamos pues en la gente y en los casos comunes del día a día. Y claro que también defendemos a nuestras instituciones, pero sí, esa no es nuestra línea.
¿Cómo se armó esta coalición de organizaciones que fuimos juntos a esta aventura jurídica?
Pues prácticamente son las organizaciones que han estado observando el proceso electoral extraordinario desde el inicio, ¿no? Son las que han conformado esta especie de observatorios electorales para efecto de dar un seguimiento ciudadano a toda la elección. Y pues no podíamos justamente dejar de ejercer nuestros derechos políticos y electorales y el derecho a la defensa de la democracia, justamente después de haber vivido una jornada electoral marcada justamente por la coacción al voto. Entonces todas esas organizaciones se unieron, se dividió la chamba, se plantearon los argumentos jurídicos que se tenían que exponer en la demanda de inconformidad, y la verdad se armó una impugnación muy completa, muy sólida, con más de 200 pruebas que acreditan justamente todo lo que está dicho en la inconformidad, ¿no?
Majo, tú hiciste parte de la investigación. Cuéntanos qué encontraste. ¿Cuáles son las linduras de esta elección que encontraste en esta investigación?
Bueno, pues a nosotros nos tocó hacer toda la parte del agravio, la parte de la operación Acordeón, y pues resulta que encontramos múltiples denuncias de parte de la ciudadanía que nos decían: aquí en mi vecindario están repartiendo acordeones, los pusieron abajo de la puerta, me los entregó un servidor público. Recibimos por medio de un formulario bastantes fotografías, inclusive nombres de personas que nos dicen: por favor, háganlo saber, hagan llegar la información a la gente. Encontramos más de 90 acordeones distintos, pero fíjate que hicimos un estudio cuantitativo de sacar la tendencia de todos los candidatos que salían en estos mismos acordeones, y resulta que la tendencia oficial de los 94 acordeones que revisamos coincide al 100% con los candidatos que fueron electos.
¿Al 100%?
Sí, al 100%, tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Lo único que cambia es el orden, pero pues al final queda muy claro que hubo una inducción al voto y que pues no fue al final un movimiento democrático libre.
Por ahí vi un tuit de unos matemáticos que decían que la probabilidad de que salieran los resultados tan cercanos a las instrucciones de los acordeones sin los acordeones es casi imposible. O sea, es casi imposible que la gente se ponga de acuerdo en una boleta donde hay diferentes opciones, en escoger siempre a los mismos 9, si no hubiera una inducción casi perfecta a través de un instrumento sistémico de inducción.
Sí, hicieron un cálculo a través de una fórmula que le llaman el teorema de combinaciones, que analiza cuántas veces se puede elegir a una persona dentro del grupo de posibilidades, ¿no? En este caso se tienen que tomar en cuenta la cantidad de candidatos hombres y candidatos mujeres que había en las boletas. Y se hace una multiplicación y eso arroja el número de posibilidades de voto que se tiene respecto de la boleta, y creo que superan los 7,000 posibilidades de voto dentro de la boleta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces es prácticamente imposible que una masa de ciudadanos de ese tamaño haya votado exactamente igual en bloque por los mismos candidatos con la misma estrategia.
O sea, 6 millones de ciudadanos de 7,000 posibilidades escogieron una.
Exactamente.
Y eso no es, o sea, y eso no nos genera la duda de una inducción. A la señorita alcalde no le genera la duda de una inducción.
No, ellos dicen que realmente estos instrumentos surgieron de la espontaneidad ciudadana.
Igual que los espectaculares de Claudia Sheinbaum por
exacto,
todo el país.
Que nacen de la espontaneidad ciudadana y que fueron como una guía de voto, pero elaborada por la propia ciudadanía. Eso es totalmente falso. Están los videos de los servidores de la nación repartiendo acordeones, tocando casa por casa, cobrando en las casas estratégicas que tenían justamente después de la jornada electoral su chamba.
Esos videos los presentamos como parte.
Videos los presentamos. Están los cheques de la banca firme en donde se dio 8,000 pesos también a servidores de la nación. Es decir, existe un sinfín de pruebas que acreditan, yo diría de forma directa, pero también de forma indiciaria, que esto fue una operación orquestada desde el Estado y con la participación de partidos políticos, específicamente Morena, también Movimiento Ciudadano en Nuevo León, para inducir y coaccionar el voto, lo que estaba prohibido por la propia Constitución en el modelo de votación que ellos mismos pusieron en la Constitución.
La señora Sheinbaum dijo en la mañanera, Majo, que Que no, que simplemente la ciudadanía había escogido a los candidatos más famosos porque estaban de acuerdo con los candidatos que eran cercanos a la Cuarta Transformación. Hizo una especie de confesión, o sea, confesó algo así como Morena propuso candidatos, la gente los quiere más porque son acordes a la Cuarta Transformación. ¿Por qué esto es absurdo? ¿Por qué es absurdo decir que no, que es un tema voluntario y que solo eran los más famosos y la gente los escogió porque Morena es muy popular y como ellos se suman a este movimiento popular, se dio esta coincidencia?
Bueno, pues primero te voy a decir que yo considero que es absurdo desde la teoría política, desde Montesquieu, la división de poderes, desde Alexander de Tocqueville, Hamilton, que dicen que el poder judicial debe de estar completamente separado del poder político. Al final eso rompe totalmente con los principios de la judicatura. Entonces, eso es el principal argumento por el que yo digo esto es absurdo. Y segundo, no solo repartieron los acordeones, sino que se pusieron creativos al momento de diseñarlos y distribuirlos. Por ejemplo, hubo un testimonio de un señor que incluso nos mandó un acordeón impreso en papel de arroz tipo blea para que después se lo comiera y claramente no quedara evidencia. No, nos mandaron, el señor muy amable nos mandó fotografía de la oblea con acordeón y luego la fotografía de la oblea mordida. O luego también aparecían acordeones donde salía a la esquina derecha superior un 4T inmenso. Inclusive pusieron en algunos acordeones al Papa Francisco poniendo vota por los del pueblo, este debe de ser el sentido de tu voto. En otros acordeones sale el perfil de la presidenta Claudia Sheinbaum, igual diciendo vota por los de Claudia. Te digo que yo creo que además de distribuirlos fue un cinismo muy grande.
A ver, ahorita que traes a la conversación a Tocqueville, a Hamilton, digamos, los padres del constitucionalismo norteamericano y todos los teóricos de la democracia ponen en un lugar muy especial el concepto de legitimidad, ¿no? Max Weber decía que la legitimidad era el derecho a ejercer el poder otorgado por la ciudadanía, por eso se vota. Amén de que sabemos y hemos platicado mucho aquí que no se vota por el Poder Judicial, lo que sí habíamos visto durante los 70 años del sistema de partido hegemónico, incluso los años de López Obrador, era una preocupación por la legitimidad. Es decir, el fraude se escondía, o sea, se escondían las maquinaciones o se intentaba esconderlas para que pareciera que la votación te dio el derecho a ejercer el poder, porque el pueblo lo hizo de manera voluntaria. La señora Sheinbaum y el Morenato renunció a la legitimidad esta vez. Dijo, ya no me importa. O sea, no me salió esta elección, no me salió bien. No importa que todo mundo nos cache, vamos a repartir acordeones por todos lados porque lo importante es el control. O sea, lo que me importa de esta elección es que salga como yo quiero. Y renunciaron a la legitimidad. ¿Qué es entonces una votación en la que ni siquiera estás preocupado de que la gente crea que fue legítima? O sea, en tu percepción y combinando a estos politólogos, ¿en qué le ayuda incluso a Morena tener una elección en la que ni siquiera se percibe ni poquita legitimidad?
Mira, te contesto primero con una frase así textual de Tocqueville, de La Democracia en América, que es: todos los soberanos que han querido tomar de sí mismos el origen de su poder y dirigir a la sociedad en vez de dejarse dirigir por ella, han destruido o debilitado la institución del jurado. Brutal. Entonces, yo creo que esto es desde teoría política desde 1835 y hoy se ve muy presente en la política mexicana. Yo creo que tienen tan dominada la agenda pública, tienen tan dominada la comunicación que ya no les importa cómo se percibe, porque la gente a la que ellos se dirigen, los escuchan y les creen, pero les creen porque a ellos eso es lo único que les interesa, seguir con su línea, seguir haciéndose de más poder, Y pues la verdad, ahí es donde entra el cuestionamiento, ¿qué tanto les importa México y qué tanto les importamos nosotros los ciudadanos?
Lo que Majo dice, José Mario, es que renunciaron a cualquier percepción de legitimidad con tal de que les saliera el control de los, por lo menos de los tres órganos nacionales. Ya me vale madre que crean que esto fue un proceso democrático, siempre y cuando yo me quede con el control completo de los tres órganos nacionales.
Sí, y el argumento de la presidenta es, a ver, si nosotros hubiéramos querido tener el control del Poder Judicial, hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo en 1994 y yo hubiera nombrado personalmente a los ministros y las ministras de la Suprema Corte. Aquí el elemento perverso es que justamente las decisiones judiciales que no se van a pegar a la Constitución y que no van a respetar derechos humanos y los avances que hemos tenido, van a estar blindadas por una supuesta fachada de legitimidad democrática que no hubieran tenido si se hubiera elegido el modelo de nombramiento de ministros, en este caso de la Suprema Corte que teníamos anteriormente, con una court packing, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, muy inteligentemente dicen, ah, no, pues claro, la sentencia ya no simplemente es el reflejo claro de la legitimidad del juez, sino que además viene sustentada por un mandato popular que le da esa legitimidad. Entonces se vuelve mucho más complejo poder destruir una sentencia que no es acorde con la Constitución o los derechos humanos, porque supuestamente es el mandato implícito del pueblo que está hablando a través de esa sentencia.
Pero como dice Majo, solo las sectas, solo los más recalcitrantes morenistas creen que el pueblo votó, el resto del país no. Entonces, o sea, este intento de ganarse legitimidad popular a través de una votación le salió solo con su cachito de
13 millones.
De 6 millones que fueron los que votaron restándole, por sus candidatos.
Y restándole también la cantidad de votos nulos.
Exacto. Entonces, entre 5 y 6 millones de electores, de los 100 millones de electores que hay, compraron la farsa y dijeron, vamos a elegir y darle legitimidad popular a los jueces. 94 millones de electores dijeron, no creo en eso, no creo en esa farsa. Entonces, estos jueces no van a tener la legitimidad popular que ellos asumían. Ya tienen el control, no tienen la legitimidad popular. Ahora, ¿qué sigue? Explícale a la gente común, a los que no son abogados, presentamos la demanda, la presentamos con un conjunto de organizaciones.
Presentamos la presentaron organizaciones y la presentó un candidato. Carlos Odriozola también.
Eso es bien importante que lo expliques porque ayer vi al impresentable este de Felipe Mata poner un... Felipe de la Mata puso en su tweet una resolución que habla de la ilegitimidad de las personas, de impugnar la elección de personas que no participan en el proceso.
Sí, claro.
Entonces, explícale a la gente qué quiere decir esto de la legitimidad y por qué es tan importante en un proceso jurídico.
Pues, a ver, lo que lamentablemente la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha establecido que la ciudadanía tiene muy poco margen para poder impugnar para poder ser partícipe de los procesos en donde se impugnan las decisiones que se llevan a cabo en las urnas, porque se cierra esta legitimación o esta oportunidad a la ciudadanía, porque se dice, bueno, solamente las personas que tienen un interés directo, digas entonces los candidatos y candidatas, tienen esta oportunidad procesal para poder acudir a una instancia judicial a reclamar posibles violaciones o la nulidad de la elección. Lo que ha dicho un magistrado solamente del Tribunal Electoral, que me parece una postura súper valiosa, es que esa jurisprudencia tiene que evolucionar y su argumento es muy claro y también muy sencillo. Y dice, bueno, en el centro de toda democracia siempre debe de estar la ciudadanía. Sin ciudadanía no se entiende un régimen democrático. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cerrarle a la ciudadanía la capacidad para poder acudir a las instancias judiciales, a que ellos impugnen y denuncien estas faltas que se dan? Más en el entendido que es la propia ciudadanía la que tiene mayores alimentos en este nuevo esquema de votación y proceso electoral para poder denunciar estas irregularidades, porque es importante mencionar que no hay representantes de los candidatos en las casillas, entonces no hay una observación por parte de una representación, entonces justamente es la ciudadanía la que tiene los elementos, y además justamente pues este modelo implica que sea la voluntad del pueblo la que elige a sus candidatos, por lo tanto, pues la interpretación correcta del derecho al voto no se puede restringir a solamente acudir a las urnas el día de la votación, sino tiene que ser integral y también abrirle la puerta a la ciudadanía para que acudan a denunciar y a impugnar estas elecciones. El tribunal no ha compartido esta visión evolutiva de la jurisprudencia tradicional y muy regresiva que ha tenido y ha cerrado las puertas para que la ciudadanía impugne estas decisiones,
¿no? Entonces, para no meternos en broncas, vamos las organizaciones como si fuéramos los abogados representantes del candidato, que vamos, tiene toda la legitimidad
para impugnar. Vamos en lo individual, las organizaciones y aparte el candidato. Posiblemente lo que vaya a hacer el Tribunal Electoral con la mayoría que tiene es desechar las impugnaciones de las organizaciones de la sociedad civil con este argumento totalmente falaz y que no tiene ningún sustento en este nuevo modelo de elección de jueces, pero la que sí va a proceder, la que va a avanzar en el Tribunal Electoral va a ser la del candidato y las candidatas y candidatos a jueces, magistrados que quieran impugnar la elección.
Que traen todos los mismos argumentos de las otras. Es decir, hicimos varias por separado y luego todas se sumaron en la del candidato.
Sí.
Como para evitar que haya sorpresas.
Y son dos argumentos principales y muy claros. El primero es, a ver, la Constitución establece en el artículo 41 que las elecciones tienen que ser libres y directas. Se probó que hubo una operación acordeón que coaccionó el voto y esa violación a la Constitución fue sustancial para el resultado de la elección, lo que explicaba justamente Majo, que matemáticamente es imposible que se pueda dar este resultado sin una operación de coacción al voto, ¿no? Entonces, esa violación fue cuantitativa y cualitativamente suficiente para poder anular la elección. Y el otro argumento es, no hubo certeza electoral, ¿no? Hay también una regla en el artículo 41 de la Constitución que dice, oye, Poder Legislativo, no puedes modificar las reglas del juego mientras el juego ya empezó, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí es que estaba tan mal hecha la legislación por el Congreso que está dominado por Morena, que el INE se tuvo que poner a legislar. Y entonces, mediante avanzaba el proceso electoral, empezó a emitir acuerdos que empezaron a modificar todas las reglas y reinterpretar las reglas de la elección. Entonces, fue un desastre respecto a la certeza que tiene que tener tanto la ciudadanía como los candidatos y candidatas dentro del proceso electoral, ¿no?
Ahora explícale a la gente por qué se presentó ante el INE y de manera sencilla qué pasos siguen. ¿Qué podemos los ciudadanos esperar de este proceso? ¿Cómo va a evolucionar?
Se presenta ante el INE porque se impugnan los acuerdos de validez de la elección. Uh-huh. Y el INE remite la demanda al Tribunal Electoral.
Okay.
Ahorita ya se remitieron las demandas al Tribunal Electoral, ya se les asignaron magistrados y magistradas y estamos esperando que el Tribunal Electoral les dé entrada o admitan las demandas.
¿La de Projuc en dónde cayó?
La de Projuc cayó de forma muy benéfica y muy buena suerte, así lo pondría yo, con Reyes Mondragón, que tiene el criterio evolutivo. Esperamos que Reyes Mondragón también utilice ese criterio. Un tema bien importante para analizar las pruebas de la demanda, porque es bien importante decir, Max, que estas operaciones, como la operación acordeón, se llevan a cabo en lo oscurito y entonces es muy complicado para el ciudadano aportar pruebas directas. Sería absurdo exigirle al ciudadano que traiga a la persona que la coaccionaron o que le dieron lana para hacer esta operación al Tribunal Electoral para que declare. Pues eso no va a suceder, como en los delitos de violación, que también tienen el mismo estándar probatorio, como también pasa en temas de monopolios. Pues como son acuerdos muy en lo oscuro, con secrecía, pues no se puede aportar prueba directa. Entonces lo que le decimos al magistrado es que utilice ese criterio evolutivo también para que a través de los indicios tenga por acreditada la operación, que tenga también por acreditado que fue sustancial al resultado y que eso sea suficiente para anular la elección.
Entonces podemos tener una buena expectativa de que
el proyecto nada
de,
más
de que Reyes va a ser un buen proyecto de sentencia. Exacto. Que va a meter en un broncón a los Felipes y a Mónica Soto.
Exacto.
O sea, quizá lo que tenemos que hacer a partir de ahora es estar empujando los argumentos. Parte este podcast tiene esa intención, que es explicar de qué se trata, cómo funciona Y ahora, Majo, ¿qué le pedimos a la ciudadanía? O sea, ¿cómo nos pueden ayudar primero a entender nuestras demandas, a empujar estos argumentos? ¿Y cómo nos pueden ayudar después, cuando el magistrado Reyes saque su proyecto de sentencia, para subirles el costo a los Felipes y a Mónica? O sea, no tenemos mucha expectativa de que estos tres zampones vayan a votar en un sentido favorable, pero sí los podemos comprometer muchísimo y los podemos exponer muchísimo para que el costo político sea enorme, ¿no? De todas estas pruebas y con todos estos argumentos, yo sí creo que la elección es válida. El costo político de decirlo así es enorme, pero es más si involucramos a la ciudadanía en esta idea. ¿Qué les pedimos, Majo?
Bueno, pues yo creo que lo que les pediría sería que sigamos informándonos, sigamos curiosos, sigamos con estas ganas de proteger a nuestro país, con estas ganas de pues no quedarnos con lo que nos dice el oficialismo y no caer en el mismo juego de no poder ser escuchados. Yo creo que eso les pediría. Les diría que desde ProJuc nosotros vamos a seguir con todos nuestros esfuerzos para difundir toda esta información, para hacerle llegar todo el conocimiento a la ciudadanía. Y pues yo sí directamente le diría a Mónica Soto y a los dos Felipes que lean bien el proyecto, que no dejen que intereses particulares definan sus decisiones, y que ahora sí se pongan del lado de la ciudadanía.
¿Tenemos alguna esperanza de que eso suceda? O sea, de que los dos Felipes... En el INE hubo por ahí como un sustito, ¿no? A mí me platicaron que la señora Tadei estaba súper espantada porque no lograban doblar a la señora Humphrey. Uh-huh. Al final lo lograron doblar y respiró. Sí. Y luego Grosso hizo una gran sátira de cómo respiró, cómo no, y cómo se enojó y demás. ¿Hay alguna esperanza de que los dos Felipes y la señora Soto vean la luz y regresen a ser abogados de la nación y no de Morena?
No, yo creo que lamentablemente no lo hay, ya no lo demostraron con la sobrerrepresentación. Y yo veo sumamente complejo que vayan a aprobar un proyecto que declare la nulidad de la elección. Pero pues la historia los juzgará y la ciudadanía también los juzgará, ¿no? Y serán recordados como los magistrados que no estuvieron a la altura democrática necesaria en un momento de quiebre en este país para poder sostener el Estado de Derecho y para poder retornar justamente el Estado de Derecho al lugar del que nunca se debió de haber movido, ¿no? Entonces, así serán recordados y la ciudadanía también tendrá una obligación directa de hacérselo saber y recordárselos durante toda su vida.
Sí. Como abogados tenemos poca expectativa en un triunfo jurídico formal y somos un proyecto de activismo jurídico. ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué hacemos este esfuerzo gigantesco de investigar, aliarnos con otras organizaciones, tener a un candidato o ex candidato que se sume a esta impugnación? O sea, ¿por qué si la expectativa de triunfo no es alta, de todos modos hacemos todo este esfuerzo?
Mira, justo cuando estábamos juntando las pruebas y redactando todo, justo esto platicábamos Chino y yo algo que le dije fue, mira, independientemente de la resolución, ahorita estamos escribiendo la historia de nuestro país y ahorita estamos dejando pruebas, estamos dejando testimonios de cómo es que pasaron las cosas y por qué. Entonces, si la resolución al final no favorece a las cosas que estamos buscando, pues no pasa nada. Al final esto lo hacemos porque queremos seguir luchando y al final no debemos de rendirnos. Y creo yo que es muy importante apoyar a escribir la historia.
Si el magistrado Reyes nos hace un proyecto a los ciudadanos que nos deja más tranquilos de que por lo menos había uno, ¿lo podemos convertir en una especie de bandera ciudadana?
Sí, claro. Yo creo que Yo creo que en este esquema de erosión democrática que estamos viviendo, los pequeños triunfos, así sean proyectos de sentencia, se tienen que utilizar para seguir viendo esa luz y tener ese aliento de esperanza que necesitamos para seguir adelante, para regresar el péndulo a un lugar más central, ¿no? Y también para exhortar, lo que yo siempre he dicho es, hay que exhortar a los del oficialismo y a las del oficialismo a reflexionar respecto de las reglas que pusieron, ¿no? La propia presidenta ya lo dijo, las reglas de la elección judicial son perfectibles, la secretaria de Gobernación ya lo dijo, se tienen que hacer modificaciones profundas a la reforma judicial. Lo que a mí me impresiona es que salgan estas otras cabezas como Luisa María Alcalde o Arturo Ávila con una intolerancia democrática tremenda a decir todo estuvo perfecto, fue un triunfo de la democracia mexicana, no vamos a hacer nada, van a llegar estas personas juzgadoras con estas condiciones, incluso personas que están vinculadas con el crimen organizado, ¿no? Entonces, yo los exhortaría a que escuchen a sus jefes y a sus jefas, ¿no? Y que realmente se tomen en serio este proceso, que incluyan a la ciudadanía y que podamos generar un modelo, tal vez, que sea mucho más benéfico en el 2027 y que se apegue más a los estándares convencionales y de derechos humanos que tiene que seguir el Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Majo, ¿cómo invitamos a los estudiantes de derecho de diferentes universidades y a jóvenes abogados que hoy dicen, pues ya valió madre el Poder Judicial, ya mejor cambio de carrera o mejor me voy a otro negocio? ¿Cómo esta impugnación, este activismo, los puede llamar a sumarse a esta causa?
Mira, yo los entiendo de dónde viene esa emoción, ese sentimiento de querer rendirse, pero yo los invito a seguir luchando. Y si todas las personas que han pasado por un momento difícil dijeran, no, aquí me rindo, cambio de camino, ya, aquí muere, pues a lo mejor no estaríamos donde estamos hoy. A lo mejor los avances que ha tenido México en temas de democracia, de Estado de Derecho, no serían los mismos. Entonces, pues yo los invitaría a, al revés, vamos a reunirnos, y ahorita es cuando más se necesita que la sociedad civil, los estudiantes, los abogados, toda la sociedad académica, toda la ciudadanía, pues dé un paso adelante y se ponga a defender desde su trinchera a nuestro país.
¿Cómo nos pueden ayudar en ProJUC?
Yo creo que una manera en la que nos pueden ayudar, que tiene muchísimo valor, es justo difundiendo el mensaje, difundiendo todos los datos, todo el conocimiento. Al final, ese es el medio por el cual se empieza todo, por empezar a educarnos como ciudadanía, y a compartir con los demás todo lo que sabemos.
Hay un movimiento político ciudadano que yo creo está surgiendo con este fracaso del oficialismo en un proyecto que era quizá el más importante del presidente anterior, en términos de control, y al que la señora Sheinbaum le apostó todo su capital, ¿no? Y creo que es una ventana increíble para la ciudadanía en términos de activación, ¿no? ¿Cómo llamamos no solo a los jóvenes, sino a todo tipo de personas que están hasta la madre de que Morena siempre se salga con la suya, de que imponga sus mayorías en todos lados, pase leyes al vapor, solo porque vienen encomendadas desde el Palacio? ¿Cómo le hacemos para llamarlos a este activismo?
Pues tienen que pasar inmediatamente del enojo a la acción, como lo hacemos en ProJUC. Es decir, ya nunca nos ha dado, pero en este momento más, el país ya no da para tener ciudadanos y ciudadanas que se enojan al ver las noticias y ahí se quedan y se van a su trabajo enojados y enojadas porque el país está cayendo. Tienen que pasar a la acción, a la conformación y al apoyo de estas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ya sea en cualquier aspecto de sus vidas, aportando el grano de arena que ellos puedan y ellas puedan aportar, ya sea en redes sociales, ya sea con un like, ya sea compartiéndolo en la mesa del domingo familiar, ya sea haciendo donaciones a las organizaciones, colaborando también en especie, en las actividades que se propongan, ¿no? Es decir, no se tiene que ser ni abogado, ni politólogo, ni una persona que tenga que ver con la vida jurídica o pública de este país para involucrarse justamente en estos aspectos que nos atañen a todos y a todas y nos afectan a todos y a todas. Entonces, está en las manos de la ciudadanía tomar acción, ¿no? Que es justamente lo que tú dices en tu libro, Útil y Feliz.
Hice un ejercicio muy divertido el fin de semana, después de la impugnación. Le pedí a la gente, no es cierto, esta semana, le pedí a la gente que suscribiera la demanda en Twitter.
¿Cómo no? Sí, vi.
Y fueron cientos. Cientos de personas pusieron suscribo la demanda de nulidad, ¿no? Eso es lo que les pedimos. Les pedimos que se sumen en las redes, que se sumen, como dices, en la explicación a sus familiares, a sus amigos, a sus trabajadores, a colaboradores de la chamba, que compartan lo que hacemos. Métanse al canal de podcast, al que sea. En la plataforma que sea van a encontrar este podcast. Suscríbanse, pongan comentarios, califiquen este podcast, pero métanse también a las redes en Twitter, en Instagram. Comenten, ayúdenos a mover esta información. Ese es el chiste de este tipo de ejercicios.
Sin duda, sin duda.
Pues muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la que sigue.
Hasta luego.
Hasta luego.